Bienvenido a Visión para Vivir.
¿Por qué Dios permite la preservación de un libro de 5 capítulos lleno de lamentaciones? ¿Quiere que le diga por qué? Dios quiere que nosotros estemos en contacto con la realidad de las consecuencias por llevar un estilo de vida pecaminoso. Todos nosotros enfrentaremos esas consecuencias en algún momento de nuestras vidas.
La Biblia registra de forma honesta los aciertos y también errores cometidos por el pueblo de Dios. Todos estos relatos tuvieron consecuencias buenas o amargas. De cada una podemos aprender y aplicarla en nuestra vida. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos A. Zazueta ha preparado el siguiente mensaje titulado El diario de Jeremías, el cual forma parte de nuestra serie Las Lamentaciones de Jeremías. Si usted tiene una Biblia a la mano, le invito para que la abra en el capítulo 5 del libro de Jeremías y así comenzar el estudio de hoy.
En alguna ocasión, yo creo que todos hemos disfrutado el efímero placer que produce el pecado. Puede ser que hasta en el momento mismo de cometerlo, algunos de nosotros consideremos las consecuencias potenciales de nuestro mal proceder. Pero quizás esos pensamientos rápidamente sean sofocados o ingeniosamente racionalizados y dejen de perturbarnos. Debido a que somos pecadores por naturaleza, somos prontos para poner a un lado la angustiosa realidad de los efectos de ceder ante lo malo, con el fin de abrazar completamente la ilusión de lo que es pecaminoso. Sabiendo cómo actuamos los seres humanos, el Señor, en su maravillosa gracia, ha inspirado y preservado el libro de Lamentaciones, el cual registra las consecuencias devastadoras que fluyen de la rebelión del pueblo de Judá en contra de Dios. Al leer el libro de Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías, nos encontramos a nosotros mismos examinando nuestras propias vidas y preguntándonos si el fruto agridulce de la desobediencia realmente vale la pena, en contraste con el tremendo precio que exige. El pago por el pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino también a aquellos que viven junto a nosotros, o con quienes trabajamos. Y por si esto no fuera poco, las Escrituras testifican que nuestra desobediencia al Señor puede también traer una ruina a nuestro vecindario, a la ciudad o al país donde vivimos. De verdad, debemos tomar el pecado muy seriamente. Recuerdo al pastor Chuck Swindoll relatar una historia muy interesante que tiene que ver precisamente con esto de la importancia de actuar correctamente. Él recuerda muy vívidamente que el último castigo físico que recibió fue a la edad de 13 años. Lo recuerda con mucha claridad porque fue precisamente el día de su cumpleaños. En el hogar de sus padres había dos cosas que los hijos tenían que hacer. Una de ellas era lavar los platos y la otra era sacar la basura. Aquel día de su cumpleaños, Chuck, como le decimos de cariño, decidió no hacer nada. Después de todo, ya tenía 13 años, de modo que se quedó en su cuarto descansando cuando escuchó la voz de su padre que estaba trabajando en el jardín. El padre de Chuck estaba tratando de realizar algunos trabajos que había postergado y por lo tanto estaba con mucha dedicación, haciendo las cosas con la mayor rapidez posible. De pronto, cuando estaba en la ventana del dormitorio de Chuck, su padre lo vio y le dijo, «Charles, ven acá porque necesito tu ayuda». Y él le contestó, «No». Pronto se dio cuenta que fue la frase más errónea que pudo haber utilizado. Le dice su padre, «Charles, te digo que vengas a ayudarme». Y una vez más él dijo, «No». Seguido, el padre le dijo, «Déjate de portarte como un niño y ven a ayudarme». A lo que Chuck respondió, «Para tu información, papá, yo no soy ya un niño. Ya tengo 13 años de edad». Eso fue lo último que él recuerda haber dicho, porque después de unos cuantos segundos, su padre estaba en el dormitorio y le propinó semejante paliza mientras le iba diciendo, «Mira, jovencito, en primer lugar, quiero que siempre recuerdes algo. que no debes de desobedecer a tu padre. Y en segundo lugar, que siempre que desobedezcas, sufrirás las consecuencias. En otras palabras, lo que el papá del pastor Chuck Swindoll estaba enseñando era lo siguiente: quien desobedece va a pagar un precio. Cuando hacemos algo malo, tenemos consecuencias y tenemos que aprender a vivir con ellas. El énfasis que queremos hacer precisamente es en las consecuencias de nuestros errores. A veces no escuchamos mucho acerca de esto en algunos lugares. Se nos habla de las consecuencias de los errores, pero no se enfatiza en el lado positivo de la vida cristiana y la verdad. Pero necesitamos un equilibrio en nuestra vida. Es bueno hablar de las magníficas consecuencias de una obediencia, pero también de las terribles consecuencias de la desobediencia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, encontramos tres razones que nos incitan a obedecer apropiadamente a las autoridades gubernamentales. En primer lugar, nos dice el apóstol Pablo que teológicamente las autoridades son la mano de Dios. En segundo lugar, externamente vamos a sufrir consecuencias si no las obedecemos. Y en tercer lugar, internamente vamos a tener una mala conciencia por haber hecho algo malo, por haber quebrantado la ley. Muy bien, quisiera enfatizar una de estas cosas, y esa es la consecuencia de hacer lo que es malo. Para ello vamos a poner nuestra atención en el libro de Lamentaciones. Comenzaremos primero en el libro de Jeremías, capítulo 5. Por favor, recuerde lo siguiente. Ya lo mencionamos anteriormente, Jeremías era un profeta que ministró el reino del sur. El reino del sur se llamó Judá. Mientras vivía en esa ciudad de Jerusalén, por 40 años ministró la palabra de Dios, o al menos el juicio de Dios. La situación era difícil durante su ministerio. La maldad aumentaba día con día, hasta que finalmente el pueblo fue objeto del juicio divino. No importaba cuántas veces Jeremías levantara su voz para decir que la ruina venía, para decir que era imposible desobedecer y no recibir consecuencias. Simplemente el pueblo no quiso escuchar. En muchas oportunidades Jeremías les dijo: «Escuchen a Dios, el tiempo es corto, no sigan en su mundo de carnalidad, sufrirán las consecuencias, vendrá el juicio». Pero ellos no quisieron escuchar, y el juicio llegó. Al principio del libro de Jeremías, el profeta escucha la voz de Dios y recibe instrucciones con respecto a su ministerio. Dios le estaba diciendo que tenía un proyecto para él y que quería que lo llevase a cabo. Dios le dice: «Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré». Esa era una tarea bastante difícil. Jeremías tenía que buscar en las calles de Jerusalén a algún judío piadoso, temeroso de Dios. Dios le hizo una promesa: «Si encuentras a un judío piadoso, si encuentras a una persona que ande conmigo, yo perdonaré a la nación». Usted conoce la respuesta. Jeremías no encontró a nadie. Si observa los versículos 30 y 31 en este capítulo 5, notará lo siguiente. Dice: «Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin?». Esta es una tragedia. Además de una tragedia, es tragedia sobre tragedia. Trajo dolor a la nación. No solamente los profetas se habían desviado, no solamente los sacerdotes habían vendido sus almas, sino que la gente estaba aplaudiendo lo que ocurría. En otras palabras, así querían vivir. No querían que los hombres de Dios les hablaran. Preferían a los falsos profetas. No querían escuchar el mensaje de la verdad. Querían el mensaje del engaño. Lo único que querían era tener la conciencia libre de acusaciones. Por lo tanto, necesitaban a una persona que tuviera tolerancia y que no los desanimara en su mal proceder. En el versículo 31 aparece esta pregunta: ¿qué haréis cuando llegue el fin? Escucha cuidadosamente, porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos cuando planificamos el pecado o cuando estamos en pecado sin haberlo planificado. Esto puede sonar un tanto extraño, pero es real. Parece una amenaza, pero es una llamada de atención, una campanada de alerta. Sin embargo, nosotros preferimos enfocarnos en lo que es divertido, en el placer del pecado, en vez de las consecuencias desastrosas de este. Ah, pero téngalo por seguro, hay consecuencias. Tenga por seguro de que así como hay deleite en tiempo de desobediencia, y pues muchas veces es divertido, a la carne le encanta esto, el orgullo se siente animado, la llama de la pasión se aviva y comenzamos a sentir algo que nos motiva a seguir haciéndolo. Pero por supuesto habrá consecuencias, ¿sí? Al momento podemos hacer lo que queramos, podemos manipular, podemos tratar de tranquilizar nuestra conciencia y sentirnos bien, aún estando en medio del pecado, sin una profunda convicción. Pero la pregunta que debe de llegar a nuestras mentes y que debemos formularnos constantemente es, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Esta verdaderamente es la pregunta que ellos no querían enfrentar, ni los profetas, ni los sacerdotes. Pero el verdadero profeta de Dios tiene que hacer esta pregunta. Jeremías capítulo 52 nos muestra el final de todo. Y vayamos un momento allí. Vayamos al versículo 1 de este pasaje. Leámoslo y permitamos que la palabra de Dios nos hable en forma directa, sin importar lo que usted esté haciendo, cuáles sean sus planes o sus acciones. Por favor, deje que Dios le hable. Ponga atención. Observe lo que ocurre al final de un estilo de vida pecaminoso. Lo que ocurre con una nación cuando existe una anarquía espiritual. Observe con mucho cuidado los resultados de la carnalidad. Jeremías 52:1 dice, era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar. Y no se olvide de lo siguiente, y reinó por 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo delante de los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Vaya ahora al versículo 4 y recuerde lo que le dije. Fueron 11 años los que este hombre había reinado. El versículo 4 dice, aconteció por lo tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Debido a que ahora no vivimos en ciudades fortificadas, no entendemos lo que significa que ellos hayan edificado contra ella baluartes. En aquellos días, a menudo se construían murallas alrededor de la ciudad. Antes que éstas fuesen terminadas de construir, ellos construían murallas para evitar que las bestias, los animales y también los enemigos las invadieran. Así que primero se construía la muralla de protección y luego la ciudad. Bueno, cuando un enemigo quería tomar una ciudad, a menudo hacía lo mismo. Construía una muralla o baluartes alrededor de ella. Era como una defensa militar en contra de la ciudad. Ellos deseaban tener el control de esa ciudad. De esa manera, ellos no podían escapar, ni tampoco podían recibir provisiones. Así que comenzaban a construir alrededor de la ciudad y dejaban aislados a los ciudadanos dentro de las murallas. Jeremías 52, versículo 5 dice, y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. La ciudad estuvo sitiada por 2 años. En el libro de Lamentaciones podemos leer algo trágico que ocurrió en este tiempo. Pero recuerde que estos 2 años de sitio, de aislamiento, fueron muy difíciles para esta ciudad. No pasó mucho tiempo cuando la gente comenzó a sentir desesperación. Si nota el versículo 6, leemos lo siguiente. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Se les acabó la comida. Estamos hablando aquí de aquella pregunta que en el capítulo 5 de Jeremías leímos hace un instante. ¿Qué será de ellos? ¿Qué pasará cuando llegue el fin? El fin había llegado. Había hambre en la ciudad. Volvamos a Jeremías 52. Note el versículo 7. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Y todos los hombres huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino de Araba, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Versículo 8 sigue diciendo, el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey, y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Riblá, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra el rey, y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Riblá a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día que murió. Esta es la parte de la historia que no nos gusta, ¿verdad? Bueno, les puedo asegurar que tampoco les gustó a los habitantes de Jerusalén en ese tiempo. Y es que a nadie le gusta saber cómo puede ser el final de nuestras vidas, o cómo puede ser el fin de un estilo de vida pecaminoso. Para ninguno de nosotros es divertido cuando empezamos a sufrir las consecuencias de la diversión malsana, producto de esa pasión desordenada. En sus escritos, el comentarista John Lawrence hace una declaración muy interesante. Escúchela. Muchos creyentes están satisfaciendo sus pasiones juveniles y luego van el domingo a la iglesia para orar por la terrible cosecha que obtuvieron. Pero Dios no puede ser burlado por nadie. Aunque podemos tener una estrategia, tratar de disimular o tratar de evitar las consecuencias de nuestras acciones, nuestros inocentes esfuerzos son similares a tratar de apagar el incendio de un bosque con una pistola de agua, o exterminar una plaga de langostas con un insecticida en aerosol. No puede llevarse a cabo. La ley de la cosecha permanecerá. ¡Qué interesantes palabras! Precisamente a esto se refiere Jeremías con la pregunta que observamos en el capítulo 5 y que dice, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? Esta es la parte que no nos gusta a ninguno. Eso es precisamente a lo que se refiere el libro de Lamentaciones. Si usted se pregunta la razón por qué un amoroso Dios como el que tenemos, un Padre Celestial misericordioso, decidió preservar un libro tan triste como el libro de Lamentaciones, usted lo va a entender después de que lo lea, después de que lo estudiemos. Solamente el nombre de este libro nos hace sacar un pañuelo para estar listos para secarnos nuestras lágrimas, porque aún el mismo nombre implica tristeza. Al leer el libro, la cosa se pone peor. Nos metemos más y más profundamente en el dolor. ¿Por qué Dios, que está dispuesto a hacer volar a sus hijos como las águilas, a darles nuevas fuerzas, por qué Dios permite la preservación de un libro de 5 capítulos lleno de lamentaciones? ¿Quiere que le diga por qué? Al leerlo encontraremos la respuesta. Y esa respuesta también responde a esta pregunta. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? La intención de Dios es que nos enfrentemos cara a cara con la realidad que enfrentaremos de una manera u otra en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros estemos en contacto con la realidad de las consecuencias por llevar un estilo de vida pecaminoso. Todos nosotros enfrentaremos esas consecuencias en algún momento en nuestras vidas. A veces son consecuencias sencillas, a veces son consecuencias muy grandes, a veces es solo una vez en la vida, a veces 2 o 5. A veces 50, y hay algunas personas que viven toda su vida enfrentándolas. Hay momentos en que nosotros como cristianos nos encontramos frente a frente ante una encrucijada. Tenemos que decidir entre hacer las cosas a nuestra manera, con cosas que nos traen placer, que nos gustan, que nos satisfacen en nuestra carne, que satisfacen nuestra vieja manera de vivir. Es como un camino de bajada, un camino amplio. O tenemos que elegir entre el camino angosto y que va de subida, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, para hacer cosas que no preferiríamos hacer, porque nuestras pasiones quisieran hacer otro tipo de experiencias. Sin embargo, tenemos que pensar en las consecuencias. El libro de Lamentaciones es precisamente eso, una llamada de atención para todos nosotros. Pero es el final del camino erróneo que eligieron aquellos que, siendo el pueblo de Dios, pero aún así decidieron seguir las indicaciones de su propio corazón, y llegaron hasta el momento en que tenían que responder a esta pregunta, ¿qué pues haréis cuando llegue el fin? El fin había llegado. ¿Qué tenían que hacer ahora? Yo creo que esto es algo que tenemos que compartir con nuestros hijos. Tenemos que hablar con los muchachos, con los jóvenes, con nuestros hijos, de las consecuencias terribles de meterse en las drogas, en los vicios, en las relaciones sexuales prematrimoniales. Tenemos que hablar con honestidad con ellos. Pero también, ustedes como padres, como madres de familia, ustedes tienen que pensar cuáles son las consecuencias de actuar erróneamente. Déjeme decirle, en el matrimonio hay que pensar que vendrán consecuencias al actuar fuera de los principios de la palabra de Dios. Cuando hay un esposo que actúa en rebeldía y prefiere ignorar, maltratar o abusar a su esposa o viceversa. Cuando haya hijos que quieren ignorar el consejo amoroso y la protección de sus padres, tienen que ponerse a pensar que algún día vendrán consecuencias. En el diario de Jeremías llamado Lamentaciones, encontramos su testimonio. Encontramos lo que él observó en medio de una rebeldía de su propio pueblo. Él no está dando solamente un testimonio a ellos, sino siendo testigo de lo que ocurrió en el pueblo. Podremos apreciar las lamentaciones de Jeremías si pensamos en escenas que, por lo menos para nosotros, sean conocidas en la historia en la que nosotros mismos estamos siendo parte. Muchos de nosotros, bueno, la gran mayoría de nosotros, no hemos estado en grandes guerras. Solamente aquellos que han estado en una guerra pueden recordar imágenes que han quedado grabadas en su mente al ver esos cuerpos destrozados, productos de la guerra. Pero seamos un poco más objetivos. ¿Por qué no nos ponemos a pensar en nuestros seres queridos, en nuestras amistades, en personas que eligieron el pecado en lugar de elegir el camino de Dios, en personas que eligieron el adulterio y perdieron a su familia, personas que eligieron las drogas y han perdido hasta sus propias vidas, perdieron su mente también? Pensemos en señoritas que eligieron las relaciones prematrimoniales y perdieron sus estudios, su futuro. Pensemos en padres que maltratan a sus hijos y ya los han perdido. Algunos físicamente, otros ya no quieren estar con ellos. Pensemos en las consecuencias con las cuales nosotros hemos estado tan familiarizados. Solo entonces podremos entender cómo Jeremías se sentía al ver a ese pueblo, al estar caminando por las calles de Jerusalén. Podemos entender cómo se sintió él, como si fuese un fantasma caminando por la ciudad. Él podía escuchar el sonido del viento, observar las casas deshabitadas, impregnadas en esas paredes, el recuerdo de las risas de los niños, pero ahora todo estaba destruido. Solamente se veía un caparazón de una ciudad. Pero allí está el ejemplo de 40 años de desobediencia que terminaron por llevar a este pueblo a la cautividad en Babilonia. Quisiera que usted también le diera una mirada a ese lamentable escenario. Quisiera que sienta lo que sintió Jeremías al caminar por esos lugares alguna vez, llenos de alegría y felicidad. Bien, en el capítulo 1 de Lamentaciones, aquí habla la ciudad. En cada uno de los 5 capítulos que componen este libro, alguien está hablando. Hay una personificación en las palabras de cada uno de esos capítulos. En el capítulo 1, la ciudad es personificada, como si tuviera cuerdas vocales, y por lo tanto, la ciudad habla y dice algo a Jeremías, y Jeremías escribe en su diario. Ahora bien, la palabra Lamentaciones puede significar algo como ¡ay de mí! Y sin duda es una magnífica expresión de las emociones de una persona. Jeremías está caminando por la ciudad y lo que ve es destrucción. Seguramente viene a su mente las escenas que visitó en el tiempo en el cual él llegaba a este lugar a visitar amigos y familiares. Aún el propio templo. Él ahora estaba viendo la destrucción en la que se encontraba. Entonces él empieza a escribir lo que escucha y dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como una viuda. Posiblemente algunos de ustedes sean muy jóvenes como para sentir en carne propia esta nostalgia de quedarse viudo o viuda. Pero algunas de ustedes, personas que me están escuchando, son viudos o son viudas. Se identifican plenamente con estas palabras. Yo he tenido la oportunidad de escuchar el lamento de algunas de estas mujeres que han perdido a sus maridos, cuando han expresado la soledad, el dolor, la angustia, de lo que significa ahora sentarse a comer a la mesa donde antes comían con su compañero de toda la vida y ahora tienen que comer solas. Usted puede captar el sentimiento de soledad que le expresa una persona que está sentada sola en casa, en aquel lugar donde antes se veía a otra persona, donde antes se compartían risas. Ahora ni siquiera se habla con nadie porque la persona con quien esta mujer hablaba se ha marchado. Ya no puede hablar porque nadie le responde. Eso es lo que expresa el primer versículo de Lamentaciones, de capítulo 1. No me extraña que Jeremías llorara y dijera: ¿cuánta soledad existe en este lugar? ¿Cuán sola ha quedado la ciudad populosa? ¿Cuántos sentimientos de soledad estaría experimentando? Jeremías estaba pensando en sus raíces, en su herencia, en sus generaciones.
Música. A pesar de las advertencias y oportunidades que Dios les ofrecía, su pueblo no se arrepintió ni cambió su forma de vivir alejada de Él. La indiferencia mata la sensibilidad espiritual. Gracias por acompañarnos en Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, El Diario de Jeremías. Si usted desea escuchar el mensaje nuevamente, lo puede realizar y encontrar en la aplicación móvil de Visión para Vivir o a través del podcast en YouTube Music, Spotify o Apple. El devocional Luz Perpetua le invita a hacer una pausa en medio del ritmo acelerado de la temporada navideña y entrar en la práctica de Adviento, es decir, un tiempo de espera, reflexión y preparación en oración. Ya sea que el Adviento sea una tradición nueva para usted o una costumbre muy querida, estas lecturas diarias, reflexiones y actividades sencillas le guiarán a abrir su corazón a la luz que viene con Cristo, mientras espera su llegada en la Navidad. Adquiera este nuevo libro, escrito por nuestro pastor Carlos A. Zazueta, como muestra de gratitud por su generosa ofrenda, la cual nos puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. Pero si usted prefiere hablar con una de nuestras representantes, nos puede llamar al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos y le ayudaremos a tener este devocional a tiempo para que pueda iniciar la temporada de Adviento. De igual forma, usted puede apoyar este ministerio con una donación por medio de visionparavivir.org o a través de la aplicación móvil. Y al estar en el sitio web, recuerde descargar el recurso digital gratuito que le ofrecemos durante este mes de noviembre. Le invitamos a escuchar mañana la conclusión del mensaje, El Diario de Jeremías, aquí en Visión para Vivir. Bendiciones.
El mensaje anterior, El Diario de Jeremías, y la grabación fue copyright en 2009 por Charles R. Swindoll, Inc., reservados mundialmente todos los derechos.